El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 3 ya de marzo de este 2022, día, en fin, estamos con la convención constitucional funcionando en pleno, se está viendo el informe de la comisión número 5, que es la comisión de medio ambiente, que va a ser bien peleadito seguramente la votación, pero están en este momento interviniendo los distintos convencionales. Y Guerra, pues, querida Yanna, ¿cómo estás tú? Mucho gusto saludarte, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas, auditores queridos. Y voy de inmediato con un resumen de lo acontecido ya en el octavo día de la invasión rusa a Ucrania. Importante día, se celebró la segunda reunión de negociaciones entre delegados de Ucrania y de Rusia. Y aunque no hubo ninguna solución respecto al conflicto, sí se acordó abrir corredores humanitarios para evacuar a los ucranianos de las zonas de devastación y proveer insumos médicos también. Y se anunció una tercera ronda de negociaciones. La primera fue el lunes, la segunda hoy día. La Unión Europea acordó un mecanismo de protección temporal de los refugiados, porque ya nos estamos acercando al primer millón y se espera que esto termine siendo algo parecido a la crisis siria, cuando más de 6 millones trataron de emigrar hacia Europa, donde la reacción, la acogida fue bastante diferente a la que se está teniendo con los ucranianos, que lo sienten de la misma, entre comillas, etnia. Oye, y respecto a eso, quería citarte un editorial del diario El País al respecto, que dice que la Unión Europea tiene la oportunidad de rectificar lo hecho en 2015 con los sirios. Puede haber influido la mayor cercanía cultural de quienes piden asilo y el hecho de ser vistos por la población como víctimas de una amenaza común, en contraste con la xenofobia y el racismo que en ocasiones se percibió en la crisis anterior hacia los desplazados de Siria y Afganistán. Me parece bien importante y relevante esto, porque cuando se producen acciones de solidaridad tan relevantes, tan destacables como la de Europa, también hay que toparlos como una oportunidad para darse cuenta de acciones de deshumanidad que también ha habido en tiempos recientes. Bueno, Ucrania reconoció que ya tiene perdida la ciudad de Jersón, que desde ayer está controlada por los rusos después de un bombardeo brutal, y están tambaleando otras ciudades del el este, de Kharkiv, Mariupol y Zaporilla. Espero haberlas pronunciado correctamente. Zelensky, el presidente de Ucrania, ha advertido que si pierde Ucrania, el siguiente es Letonia, Lituania y Estonia, o sea, los Balcanes, que sí son miembros de la OTAN. Y ahí los rusos tienen ese corredor Kaliningrado que podrían perfectamente usar, y de hecho ya tienen ahí instalada mucho arsenal bélico. Dice además Zelensky que Rusia ha tenido que cambiar la táctica ante la fuerte resistencia de su fuerza armada, pero Putin dice lo contrario, dice que la invasión va exactamente según lo planeado. Ahora, efectivamente, la imagen satelital muestra que ese convoy de 30, 60 kilómetros está parado. Entonces, algo pasó ahí con la estrategia bélica. Y una carta de 7.000 científicos rusos que protesta contra la invasión rusa a Ucrania, una carta opositora que les va a valer fuertes reprimendas, pero un acto de bastante audacia hicieron esta primera. Hay manifestaciones también en Rusia, ha habido varias manifestaciones fuertemente reprimidas, eso sí. Y hay un trascendido de fuentes de la Unión Europea bien preocupante, que no descarta que Putin recurra a un uso táctico de armas nucleares si no consigue deponer al presidente ucraniano. Así está la cosa, Felipe.
Está muy fea porque aparte de este corredor humanitario que implicaría un alto al fuego temporal, al menos en las zonas esas para...
Solo en esos corredores.
Por eso te digo, un alto al fuego temporal en las zonas donde se evacúan las personas.
Claro.
Que claro, uno lo mira y dice que bueno, algo, algo. Pero al mismo tiempo Putin, que usa a Macron, es como raro lo que hace el presidente Macron de Francia, que de paso anunció que se presenta la reelección. Pero usa a Macron como una especie de vocero secundario, así como para que le cuente a los de Occidente lo que está pensando. Después de ponerlo en esa mesa interminable que lo dejaba como en el patio de afuera, digamos, para conversar, le mandó a decir que su ofensiva militar en Ucrania no se detendrá y que recrudecerá si el país, Ucrania, no acepta sus condiciones. ¿Cuáles son sus condiciones? Hasta aquí han cambiado, pero parece ser que lo que más le importa es la caída del régimen también, junto con recuperar el Donbass. No, yo le digo el Donbass, pero no es Donbass, es más largo Donbass. El nombre de Donbass. El Donbass.
Oye,
en la zona del este.
Eso que tú relevas de Francia, de Macron, que claro, tiene también propósitos electorales su intento de mediación, pero es bien relevante porque además en esta contienda Jean-Marie Le Pen ha sido bastante dañada porque se recuerda mucho su admiración a Putin.
Claro.
Ella tiene bastante ventaja electoral a pesar de su ultraderechismo, que justamente es lo que la lleva a acercarse a el pensamiento nacional populista de Putin, ¿no? Si finalmente es un poco lo mismo.
Así es. Y bueno, pero en todo caso Macron como que lo desprecia un poco Putin, es mi sensación, ¿eh? De que lo trata así como muy, muy secundario y se sigue esperando alguna intervención mediadora de China, que sería quizás un rol que se pudiera jugar, pero por el momento todo tiende a pensar, todo deberíamos tener a pensar que se va a poner peor, ¿eh? y no que va a ir mejorando.
Así
diría
es.
Yo.
Así
es. Oye, te cuento algunas cosas del país. Partamos por el, no nos olvidemos de la pandemia, que aquí la tenemos todavía y la tenemos en dos cifras que son muy, muy duras. Una, la cantidad de fallecidos que se reporta el día de hoy. Recordemos que siempre los jueves se instala el número de personas de rezago del fin de semana, pero llegamos a 272 fallecidos, los que se informaron el día de hoy, y 23.
El más grande es el número mayor que se ha tenido desde los dos años. Hoy día se cumple el segundo aniversario del caso cero de coronavirus.
Sí. Y bueno, eso provocó el botellazo de la moneda, ya lo vamos a contar, pero es un número muy alto y tenemos 23.395 nuevos contagios. Una positividad del 21.8 a nivel nacional y del 16% en la región metropolitana. Subió un poquito en la región metropolitana, había llegado a estar bajo 14 hace un par de días. Pero fíjate que hay 1.105 pacientes en UCI en este momento con una ocupación muy alta y 912 conectados a respiradores mecánicos. Eso es un número, y contrario censo, el plan paso a paso sigue avanzando en términos de ir abriendo espacios, ¿no es cierto? Ya sabemos que la región metropolitana obviamente ya está hace rato, desde el miércoles, desde ayer en realidad, no tanto rato, en fase 4 y hay varias otras zonas que siguen avanzando en esa perspectiva. Pero en fin, de hecho se habló, tuvo que salir París a desmentirlo porque el ministro de Economía, Lucas Palacio, había anunciado que probablemente se acababa el plan paso a paso, que ya no había ninguna necesidad, y París dijo que no, y que además eso sería resorte por último del próximo gobierno, que se hace cargo del tema en una semana más, que parece bastante más razonable lo que dice París, que decir, no, dejamos todo ordenadito. Oye, otras cosas que te quiero contar, excomandante en jefe del ejército Ricardo Martínez, que hoy día estaba citado a las 9 de la mañana al despacho de la ministra Rutherford para ser, algunas dicen entrevistado y otros pueden decirse interrogado en calidad de imputado en una de las aristas del tema del Milico Gate, en la lista básicamente de los pasajes. No fue, no compareció y sí presentó a través de su abogado un recurso ante una apelación ante la Corte Marcial pidiendo de que se postergara esta comparecencia hasta después del 11 de marzo y que además fuera en su casa, cosa que había desestimado la ministra Rutherford ayer. Yo no sé qué estatus legal significa el no comparecer. Uno tendería a pensar de que puede llamársele una suerte de desacato. Hay quienes dicen que al haber presentado este recurso no sería así. Pero en fin, sigue siendo complejo el panorama.
Es importante contextualizar que este es un procedimiento judicial que se rige por la antigua norma penal, además de la justicia militar. Y por lo tanto las garantías de los imputados son distintas, son obviamente menores, que es lo que se reprocha siempre de cierto sector respecto a la delincuencia, que el garantismo, en fin, es con los victimarios y no con las víctimas. Aquí el garantismo, que no está en el sistema antiguo, perjudica al inculpado excomandante y jefe del ejército. Y es lo que enfatiza su abogado. Y es lo que le permite a la ministra Rutherford dictar una orden de arresto en contra de el general. Puede ella pedirle a la PDI que lo arreste para ser trasladado bajo percibimiento de arresto, se dice, a declarar, aun cuando tendría que esperar, y eso no es claro, a la resolución de la Corte Marcial, que es la Corte de Apelaciones para efectos de la justicia militar.
Exactamente, exactamente. Ayer también el abogado de Martín había presentado una suerte de denuncia de que hubo filtraciones de definiciones o resoluciones de la ministra Rutherford hechas desde el propio tribunal, y carga la mano ahí a unos WhatsApp y los copia, donde una periodista que trabaja con el tribunal habría enviado a otros periodistas copias de estas resoluciones pidiéndoles que no las citaran directamente, pero sí las fueran utilizadas, las podían utilizar en sus despachos periodísticos. Cuestión que, según el abogado, la defensa de Martínez, ni siquiera con resoluciones que aún ni siquiera conocía esa defensa. Aparentemente el hecho no deja de ser real, digamos, porque algunos medios reconocieron haber recibido aquí el WhatsApp. Complejo el tema. No se ha hablado mucho más del asunto, pero en fin, yo creo que es una arista que también se puede poner enredosa. Oye, una última, el botellazo, como les he dicho a algunos, bueno, una persona le lanzó agua con una botella de plástico al presidente de la República en un acto hoy día en La Moneda. Es muy delicado que quede en La Moneda, entre otras cosas. Que era un acto, como se cumplía, tú ya lo había recordado, 2 años de la pandemia en Chile. Un acto en La Moneda de reconocimiento a lo que ellos llaman los héroes de la defensa de la vida en la pandemia. Y entre ellos estaba un señor, cuyo nombre es David, pero no se ha dado más datos que eso, que iba a ser premiado, reconocido, y se le iba a entregar un reconocimiento. La persona que le tiró el agua al presidente Piñera es una nieta de este señor, quien después muy compungidamente le pidió disculpas al presidente Piñera, quien aceptó las disculpas y que le señaló que no iba a iniciar ningún tipo de acción legal en contra de la persona que lo había agredido, y que de hecho esta persona estaba, por supuesto, retenida o detenida en la 12ª comisaría, pero iba a quedar en libertad dentro de los próximos, capaz que ya haya ocurrido que haya sido puesta en libertad. Muy lamentable el hecho.
Imposible no acordarse de la chica
María Música.
María Música Sepúlveda, que hace 14 años más o menos.
¿14 ya? ¿Tanto?
Bueno, sí, cierto, fue en el primer gobierno de Michelle Bachelet, hacia el inicio, el pingüinazo. Y ella le lanzó un jarrón de agua a Mónica Jiménez, que la mojó menos de lo que se vio mojado hoy día Piñera. Piñera le dieron vuelta a la botella completa.
Sí, es bien lamentable. Yo encuentro muy lamentable todas esas actitudes, de verdad. Porque no es la manera nomás, y no corresponde, Y sobre todo, fíjate en este caso, si esta persona llegó hasta ahí porque el abuelo la invita al momento en que él se va a sentir tan honrado de ser distinguido y premiado, y esta persona la utiliza el momento para una cosa totalmente distinta, en fin. Bueno, un hecho bien lamentable. Reaccionó bastante bien, digamos, en todo caso, el presidente de la República, no, respecto al tema. Oye, y en otro punto de respecto del presidente Piñera, digamos que anteayer la SECPRES había dado a conocer con mucha felicidad de que el presidente había logrado cumplir más del 60% de sus promesas de campaña. Y hoy día, ayer en realidad, última hora, y se difundieron bastante más fuertemente hoy día, han aparecido dos estudios completamente distintos. Uno de ellos de Ciudadanía Inteligente, que dice que es menos del 20% de las promesas de campaña las que se han cumplido, son las que se materializaron, 49 de 256 promesas. Por lo tanto, en materia de números, parece que la Secretaría General de la Presidencia saliente no tiene gran experticia, a menos que, no sé, pues, diga de la mitad de las promesas de campaña cumplimos, de un tercio. Pero bueno, son cosas quizás sin mayor importancia, pero que no se puede mentirle a la gente, ¿no? Y eso, lo otro era derechamente mentiroso, lo de la SECPRES, que se va yendo. Y tenemos la convención, querida. ¿Siguen? A ver, veamos.
Te iba a decir que mejor que no se haya cumplido.
Está bien, sí, ese ya es una evaluación.
En la convención sí, él está hablando en este momento en Nala Larraín, el convencional de Evópoli. Escuchemos unos segundos.
Por supuesto, dale.
Porque nuestros minerales tienen la responsabilidad de participar en la transformación de la energía del mundo en una limpia y renovable. Un Chile líder en electromovilidad, donde el transporte deje ser una de las principales causas de la contaminación. Un Chile que entrega más y mejores derechos sociales a su pueblo.
Claro, está hablando de la electromovilidad justamente a propósito del debate que está teniendo lugar por el informe de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Se han escuchado?
Exacto.
Se han escuchado cuestiones bien interesantes en el
sí, po.
Lo primero, contextualicemos que el informe de la Comisión de Medio Ambiente tiene 38 artículos, dos disposiciones transitorias, y se refiere principalmente a la crisis climática. Ha estado marcado, y la redacción de la Constitución no puede sino estar marcado por esta crisis climática que pone en riesgo la supervivencia de la especie, por lo tanto, el sistema político, el modelo de desarrollo, etc. Y hay cuestiones polémicas en el informe, como por ejemplo los derechos de la naturaleza, los bienes comunes naturales, los derechos de los animales, y otros principios ambientales y democracia ecológica. Porque en el caso de la derecha, pero también de la centroizquierda y la izquierda más orgánica, hay cuestiones que se consideran un poco excesivas. Ahora, lo de la derecha, como siempre, tiene reacciones que llaman la atención. Por ejemplo, te voy a leer Alfredo Moreno, un extracto. Este informe está proponiendo un sistema de estratos de poder, donde los superiores tienen que autorizar lo que puedan estar quienes están en los otros. Niveles son, primero, pueblos y naciones indígenas, segundo, naturaleza y animales, y tercero, resto de los chilenos. Sí. Que estamos al final, las personas, al final de la cadena. Sí. Martina Rau dijo, vemos la imposición de cosmovisiones y la revisión histórica climática, donde las etnias precolombinas podrán hacer y definir qué se hace, pero en ninguna parte se define cuál es ese territorio, en fin. Claro, lo que pasa es que no hay una fácil comprensión de lo que significa derechos de la naturaleza, porque la naturaleza no son bienes muebles solamente, sino que son parte de la existencia. Por ejemplo, lo dice bien claro Benito Baranda cuando plantea, no estamos sobre ni bajo de la naturaleza, somos parte de ella, y por lo tanto, tanto las personas como la naturaleza son sujetos de derecho, eso lo agrego yo. Y el convencional independiente DASA del colectivo socialista dice que el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza trata de reforzar la protección que la Constitución y el derecho general debe otorgar al medio ambiente, especialmente frente a un escenario donde la legislación nacional ha demostrado ser ineficiente. Eso es más o menos lo que se ha escuchado hasta ahora, pero en general lo más polémico son los derechos de la naturaleza y los animales como seres sintientes y sujetos de derecho también.
Sí, aquí lo conversábamos el otro día, ya el martes me parece que lo hablábamos un poco, de que comisión, se está discutiendo un tema donde paradigmáticamente hay diferencias de fondo, porque hay una concepción que es la concepción de la actual Constitución, donde lo que prima es el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad económica y al emprendimiento económico y a la iniciativa económica, etc. Y acá lo que se pone el énfasis, no en vano esta comisión se llama de medio ambiente y modelo económico, y lo que está primando es la lógica de entender, ¿no es cierto?, que primero está la protección del ecosistema y luego, y para eso el Estado debe poner los resguardos suficientes para que esto se pueda ser preservado. Y ahí hay una mirada distinta, claro, se acude mucho, y ahí eso explicaría en parte lo que tú señalabas, esto de que primero están los pueblos originarios, qué sé yo, se acude mucho a las cosmovisiones de los pueblos originarios, que son mucho más cercanas a una mirada más contemplativa de la naturaleza y más como parte integral de ella, versus esta mirada donde la naturaleza es un recurso, ¿no? Y hablamos de los recursos naturales más que de la naturaleza. En fin, aquí hay un debate que va a ser complejo. Está el tema del agua. En el tema del agua va a haber, seguramente va a ser difícil que prospere, porque en definitiva hay una recuperación de ciertos derechos, pero el punto es desde dónde se mira este tema. Si lo miras desde la perspectiva del desarrollo económico y de la naturaleza como una fuente de posibilidades de emprendimiento, o se mira desde la perspectiva de una integridad de derecho respecto del el planeta y el mundo en que habitamos. Es una discusión extremadamente interesante. Ahora, por lo que yo alcancé a escuchar oyendo algunos de los convencionales que han intervenido, yo creo que van a empezar a votar a las 8, que creo que es la hora en que termina, la 8, 8 y media, o sea, no vamos a poder ver ninguna votación hasta mañana, seguramente nosotros podremos dar cuenta de ello, pero va a ser reñida, y yo creo que se van a rechazar muchos puntos, se van a aceptar algunos en general, van a ir muchos seguramente, porque recordemos cómo es el procedimiento, ¿no es cierto? Si un artículo es aprobado, es rechazado, pero logra más de la mitad de los votos de los convencionales, vuelve a la comisión para ser revisado. Si saca menos de la mitad de los votos de los convencionales, queda definitivamente rechazado. Para poder quedar incorporado se necesitan 2/3, por supuesto, 104 votos.
Lo que pasa es que se prevé que incluso hay, porque en los informes anteriores los artículos que se rechazaron para darles una segunda oportunidad, lo hicieron, como tú dices, permitiéndoles esa segunda oportunidad al tener mayoría absoluta, ¿no? Por supuesto.
Claro.
Exacto. En este caso se avizora, por la voluntad expresada por los convencionales del eje de gobernabilidad, digamos, Colectivo Socialista, Frente Amplio, PC, que hay algunos que no van a tener ni siquiera la mitad. Y sí, aquí va a haber un récord de artículos que se van a rechazar, un récord respecto a las tres comisiones anteriores que ya se votaron, cuyos informes se votaron, que fueron en orden, no sistemas de justicia primero, luego formas del Estado, y en tercer lugar ciencia y conocimiento, que también tuvo un bajo nivel de aprobación de artículos.
Pero que fueron la mayoría fueron a revisión. La comisión que completó todo su trabajo es la de sistema justicia, claro. Perdón.
Pero por el orden, porque hay un plazo entre que les votan el informe y devuelven algunas indicaciones, creo que son máximo de 10 días que tienen que corregirlas para presentarlas de nuevo al Pleno. Y la Comisión de Sistema de Justicia fue la primera que presentó un informe.
Así es.
Un informe, porque también le falta toda la parte orgánica de los sistemas de justicia. Y
claro.
Es la cuarta, entonces, claro, va a demorar más. Pero es la más polémica, porque aquí hay una contraposición entre, claro, el extractivismo neoliberal, que incluso hay indicaciones que planteaban arreglar los problemas de las zonas de sacrificio, o sea, mantener las zonas de sacrificio con mitigaciones, así había indicaciones, ¿no? Hasta ciertos derechos absolutos de la naturaleza que impedirían incluso la seguridad alimentaria, o sea, y el empleo, porque también hay pescadores artesanales que extraen recursos naturales y hay cierta agricultura que se requiere para el desarrollo económico y para la seguridad alimentaria. O sea,
claro, si el problema es que una cosa es declarar la naturaleza como sujeta de derechos y lo segundo es saber, bueno, ¿cuál es derecho? Que no se puede tocar, que solo se puede hacer, que el Estado tendrá que decidir cada vez hasta dónde, cuánto, cómo, qué se puede. Es bien complejo, ¿no? Este es un tema de alta complejidad y tiene bastante resistencia finalmente.
Lo que se plantea es que estos derechos de la naturaleza se presentan frente al Estado como custodio de esos derechos.
Sí, claro, pero ¿cuáles?
Claro, ¿cuál? Bueno, esa pregunta llega al extremo de la pregunta de Cretón. ¿Quién va a defender los derechos de la naturaleza? ¿Los árboles? Porque hay también
una caracterización
de este planteamiento, que es un planteamiento completamente que está presente en varias constituciones, desde luego la boliviana y la ecuatoriana.
En la alemana también, claro, en la brasilera también.
Porque lo que hace es entender que las sociedades se desarrollan en la medida y pueden existir en la medida en que son un continuo con la naturaleza y en que disfrutan de la naturaleza, porque quien nos alimenta, quien nos provee de todas las condiciones de vida, finalmente la naturaleza, el oxígeno.
No, sí, el punto más allá, y yo escuché varias intervenciones, la de Cretón, por ejemplo, que tú acabas de citar, Eduardo Cretón, decía... Claro, que él estaba más porque los seres humanos son los únicos capaces, dice él, que son los que crean cultura y por lo tanto son los únicos que son posibles sujetos de derecho, son los que tienen la obligación, en definitiva, de preservar y de sostener una relación adecuada con la naturaleza. Entonces la responsabilidad y la obligación y el deber están en el ser humano y no en otorgarle derechos que no pueden ser representados de la naturaleza. Porque la pregunta de Cretón no es menor tampoco. ¿Quién va a representar? El Estado. El Estado tiene que cautelar, pero ¿cuáles son esos derechos? ¿Quiénes los...? Es un tema muy complejo. Yo creo que son esos temas que...
¿Cuáles son esos derechos? Bueno, la sustentabilidad de la naturaleza y la sociedad, si es tan simple como eso. Ahora,
¿Y el que los bienes comunes... ¿Cuáles son los bienes comunes? Es decir, yo diría que hay como una cierta racionalidad base que nos permite decir, bueno, claro, los bienes que son de todos no tienen que estar regulados en su uso y tiene que ser el Estado quien los proteja. ¿No es cierto? Está bien, como uno diría con el agua, pero lo que hemos hecho en Chile con el agua es crear un mercado de aguas que le permitió a ciertos grupos de manera completamente gratuita acceder a derechos de agua hasta agotar todos los derechos posibles de ser concedidos y después venderlos graciosamente a quien necesitara efectivamente esa agua para desarrollar procesos productivos. Entonces, claro, uno dice la declaración de principios puede ir por muchas partes, pero ¿cómo se lleva a realidad el ejercicio de esas cuestiones que son como de naturaleza razonable, ¿no? Muy razonable y muy necesaria hoy día. Fíjate que hoy en la Constitución lo único que se habla en la Constitución que nos rige actualmente es que los seres humanos tenemos, o los ciudadanos tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es la única alusión que hay al medio ambiente, digamos. Entonces, claro.
Un medio ambiente sano, vivo, que gozaba de buena salud, justamente porque no se había impuesto este modelo de desarrollo tan extractivista que ha dañado tanto el medio ambiente. Ahora, cuidarlo, hacerlo sustentable, significa que hay relación con recursos naturales como el alimento, como los bienes del mar, porque plantea el articulado que son que estos bienes comunes naturales, así los define, como el agua.
Exacto.
Interés general, o sea, en respecto de los cuales hay un interés general de preservación. Ahora, hay recursos naturales que se pueden preservar con cuotas de pesca, por ejemplo.
Obvio.
Temporadas de veda, etcétera, más rigurosos y mejor fiscalizados. Pero el articulado plantea también que son bienes inapropiables e intransferibles. Eso hasta dónde se puede llevar. Claro, el punto es que el recelo que hay en la derecha respecto de eso exagera y caricaturiza. Pero yo entiendo que varios se van a rechazar. Y no sé si me temo que el rechazo va a ser definitivo, en el sentido que no les
va a... En varios. Yo creo que varios artículos no van a poder ser repuestos por la vía de ganar mayoría.
¿Sabes lo que pasa? Que en esta Comisión de Medio Ambiente se concentran justamente la mayor representación de convencionales independientes de territorios, de asambleas medioambientalistas más identitarias.
Exacto.
Entonces, por eso es que acordémonos que las comisiones aprueban por mayoría también. Absoluta, no por dos tercios. Y tenían de sobra la mayoría absoluta porque se fueron todos para allá.
Obvio, obvio. Pero yo creo que remece. Fíjate que a mí me pareció, ¿cómo se llama? Hay un convencional que es de derecha, Ramón Vega, si no me equivoco, o algo así, que en su intervención él dice, voy a rechazar algunos que son... Pero dice que, porque le parece que son más bien materia de ley que materia constitucional, pero termina su intervención diciendo que le agradece a la comisión su trabajo y le agradece que le hayan abierto a él los ojos en muchas materias que él estima que la ley chilena no contempla y que deberían estar incorporados tanto en el Código Penal como instrumentos legales que permitan preservar, sostener y mantener el medio ambiente, que a él le parece que hay cosas que no deben estar en la Constitución, pero que efectivamente lo que hace la Comisión es poner sobre la mesa un debate fundamental y, claro, en una perspectiva a lo mejor un poco maximalista o lo que tú quieras, pero que te pone de frente a algo que uno no puede dejar de entender como uno de los puntos base de lo que es construir una sociedad sustentable hacia el futuro. Sí, esta es una comisión extremadamente interesante. Lamentablemente tiene tan poquito tiempo. O sea, ¿cómo armas tú un articulado constitucional con un debate que es tan difícil, ¿no? Y donde hay cosas, donde son tan caricaturizables y donde ciertas defensas de intereses, por una parte, o ciertos excesos, yo te diría, de militancia en una causa en particular, por otra, hace más complejo y más difícil en la construcción de acuerdos posibles, digamos, que sean suficientemente mayoritarios. Pero en fin, vamos a ver si algo pasa de aquí a un ratito más para contarles en este tema. ¿Te parece que hagamos una pausa?
Sí, me parece.
Radio Universidad de Chile. 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, soy Mario Muy, astrónomo. Quisiera enviar un afectuoso saludo a la radio de la Universidad de Chile en su aniversario número 40. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el espacio que la radio le otorga a la ciencia y a la reflexión, así como a su labor de informar, siempre aportando distintas perspectivas. Por último, le envío un afectuoso saludo a Patricio López, director de la radio, y a todo el equipo que lo acompaña.
Bien, Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
El mundo exasperado en las fronteras del este de Europa, también la peste del COVID y su legado, la inflación que ha contagiado, miseria y miedo al planeta, y la sequía que agrieta los verdes valles de otrora, exigen aquí y ahora que todos se comprometan. Libros para una reflexión crítica y una opinión fundada en ciencias sociales, humanidades, educación, ecología o derecho, explore nuestra incomparable oferta en redes sociales, @ librería prosa y política, y compre en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir para la segunda parte de nuestro programa a nuestro querido amigo y panelista histórico, vamos a decir. Vamos a empezar con esas palabras rimbombantes. Panelista histórico, paradigmático de nuestro programa, el economista director del área económica de la Fundación Chile 21, Eugenio Rivera, y además miembro del Grupo de Economistas por el Desarrollo Sustentable y progresista. Yo nunca me he podido aprender el nombre del grupo porque es muy largo. Bienvenido, Eugenio, gusto saludarte.
Muchas gracias.
Justo y sustentable.
Así, exactamente.
Ah, no anduve tan lejos.
No estuviste tan mal. Eugenio, bienvenido. Oye, para seguir en el tono coloquial, yo te quiero preguntar si tú estás de rodillas frente a los pueblos originarios. Porque esto que escribes de contra los amarillos me da esa impresión. Que quieres destruir el Estado de Derecho también.
Sí, a mí me dejó muy impresionado el tono de esta declaración, estas declaraciones y artículos de los amarillos, porque pintan, o sea, yo creo que el problema de ellos es que no definieron una manera de abordar el tema que los diferenciara de la derecha. Ambos, al igual que la derecha, se bajaron de una manera muy descalificadora. Es impresionante el tipo de epítetos que utilizan, y uno realmente, digamos, si ve la composición, dice, ¿de qué estamos hablando? Si uno mira lo que está pasando en la convención, hay varias cosas que no calzan. De hecho, una cosa que yo comentaba, no sé si ustedes lo han captado, pero si ustedes miran la página 2 y 3 del Mercurio, ahí hay toda una descripción de una situación catastrófica. Pero si uno se va al cuerpo C, donde se informa de lo que se está discutiendo, es como otro mundo. Claro que aparecen algunas cosas que pueden ser un poco, digamos, no sé, pues disparatadas, como esa de que había que terminar con la división de poderes. Eso ya era un regreso a, digamos, hace 200
años. Al Soviet. Era la instalación del Soviet.
Exactamente.
De Chile. Claro. Pero tenía igual, un voto en la comisión, uno, la persona que lo presentó.
Entonces, exactamente. Y entonces hay varias cosas que se dicen que no calzan con la realidad. En primer lugar, a mí los amarillos me parecieron de una simpleza política extraordinaria. Porque ellos decían un poco desde el Olimpo, es que ustedes tienen que conversar, tienen que ponerse de acuerdo, escuchar. Y bueno, no es raro que muchos de los que estaban formando parte de eso, si bien en algún momento tuvieron éxitos electorales y políticos, todos han perdieron todas las batallas. Entonces uno lo primero que dice, ¿por qué Ignacio Walker o Garretón, por qué no fueron capaces de convencer a los de su propio partido en una cierta dirección? ellos no, digamos, desde el Olimpo dicen, pónganse de acuerdo, conversen, etcétera, sin entender las dificultades que existen para que 154 personas de una gran diversidad se pongan de acuerdo en torno a temas muy difíciles, temas muy nuevos. Y en ese sentido, lo primero que tendría que reconocer ese mundo es que se ha logrado darle una capacidad de mayoría, una mayoría muy exigente. 2/3 es muy difícil conseguirlo en cualquier parte y se está logrando hacer. O sea, hay una falta de sensibilidad de las dificultades políticas de avanzar en ese proceso de ponerse de acuerdo. Pero después dicen, mire, es que esta gente quiere partir de cero. Y uno dice, pero ¿de qué están hablando? Esta convención no está partiendo de cero. Hay un compromiso claro con el régimen democrático, y eso no es poco. Hay un compromiso claro, como ya decíamos, con la división de poderes. Hay un compromiso claro con los avances en materia de perfeccionamiento del sistema jurídico. Claro, hay muchos cambios que hacer, pero esa idea de que el Poder Judicial tiene que ser independiente, que no puede estar sujeto a los gobiernos de turno, es una cosa absolutamente clara. Entonces estamos partiendo de un nivel muy alto. Pero por otra parte...
los tratados internacionales en materia
además de... los tratados internacionales. Y uno dice, bueno, a ver, pero ¿dónde está el aspecto refundacional? Porque sí hay aspecto refundacional. ¿Y cuáles son los refundacionales? Principalmente aquellos temas en los cuales todo el mundo, la humanidad, está reflexionando de una manera muy novedosa. Definitivamente el medio ambiente es la crisis climática es una tremenda amenaza. El problema de la descentralización es una tremenda necesidad. De alguna manera las regiones, digamos, no es solamente que tengan poco que decir respecto a sus decisiones, sino que no se constituye como protagonistas de su propio desarrollo. Y eso no puede funcionar. Y hay acuerdo amplio de que decisiones que se toman a nivel central no tienen nada que ver con lo que está pasando. En fin, entonces sí hay un ámbito de novedad, pero que es muy necesario.
Y que además es novedad respecto a Chile, pero no se está inventando ninguna rueda respecto a experiencias comparadas en otras constituciones que no les ha ido mal. Estaba pensando yo, porque ayer hablamos con Javier
Couso. Hassan Akram. No, con Hassan Akram ayer.
Anteayer con Javier Couso respecto de estos debates. Y claro, él sacaba a colación la experiencia de Nelson Mandela en la Asamblea Constituyente, no me acuerdo si le pusieron ese nombre, en plena transición. Pero Nelson Mandela no tenía 2/3 en aquella convención. Había un bloqueo de la minoría de la apartheid, sí, lo fui a revisar ante la duda que nos asaltó, y había un bloqueo. Entonces, no había otra posibilidad que un diálogo. Aquí hay 2/3 y la democracia se tiene que cumplir.
Pero incluso, Yanna, para seguir con tu punto, ¿no? Y se lo planteamos también a Javier en su momento. Incluso, aunque tengan los 2/3, está muy bien que te llames a dialogar y está muy bien que busques la mayor amplitud posible. Pero eso no te puede llevar a que si la minoría es intransigente y quiere que se haga lo que ella quiere y nada más, ese sea la medida de lo democrática o de lo amplio que es tu decisión. O sea, hay un minuto en que las normas mayoritarias se tienen que imponer, y supra mayoritaria, como es el caso de 2/3.
No, o sea, yo creo que ahí hay una demanda muy rara, o sea, cosas que han dicho, a ver, es una mayoría circunstancial, porque después vuestra elección tuvo otro resultado. Es una cosa absurda, siempre las cosas son así. Hay determinadas elecciones en las cuales se da una cierta correlación de fuerza.
Obvio.
No sé lo que quisieran llamar a una nueva elección.
O hacer un promedio, hacer un promedio de las últimas 114 elecciones. Exactamente. Y repartir así, la cuestión es muy raro, sí, es muy raro.
En ese sentido, hay también se dice que no les dan pelota. Ellos tienen todos los derechos que le corresponden a cada convencional, pero no pueden esperar que los temas se discutan a partir de lo que son sus propuestas. porque lógicamente la mayoría es la que tiene que poner los temas. Y en ese sentido, ahí hay un tema muy, una concepción de la democracia bastante cuestionable. Pero lo que más me preocupa a mí es que se trata, en general los convencionales de derecha son como, no sé, estamos hablando de cómo enfrentar el desafío de los próximos 100 años en materia medioambiental, y ellos salen con una, y la amenaza de la crisis climática, y salen que estamos gastando mucha plata en eso, que tenemos que distribuir mejor los recursos, es decir, una falta una falta de sensibilidad absoluta para entender el tipo de temas que se están discutiendo. Igualmente en el tema democrático. Bueno, ya ahí también hubo algunas intervenciones de algunos que llaman al Partido Socialista el Partido Socialista Cervel. Yo no uso ese concepto, pero me impresionó que aquí se está pensando, o sea, a partir de lo que ha sido el sistema político, estas dos cámaras, que han sido en muchos temas incapaces de resolver temas como el sistema de pensiones, el sistema de salud, en fin. Y esa idea de que porque ellos fueron elegidos senadores, yo entiendo la desgracia particular de quienes durante muchos años quisieron ser senadores y recién ahora lo logran, y entiendo su problema, pero no podemos discutir sobre el Senado a partir de esas consideraciones. Y yo creo que ahí hay una cosa bien interesante. Nosotros tenemos el sistema, estas dos cámaras que hacen lo mismo, lo que ha tenido como consecuencia es que se demoran y se vuelven a revisar las cosas, y en general lo que se logra es que hay una especie de filtro que yo creo que no corresponde. Si la ciudadanía decide un cierto cuerpo político, tenemos que hacerle confianza en eso.
Hay una cosa muy loca, perdona, Yana, un segundo, que es que todos estamos de acuerdo, y todo el mundo político formal está de acuerdo, que la crisis de las instituciones políticas de nuestro país había llegado a un nivel insoportable y que se requerían decisiones de fondo. Y resulta que ahora, yo me acuerdo que la DC, presidida por Ignacio Walker, hizo un acuerdo con Renovación Nacional, presidido por Carlos Larraín, por avanzar hacia un sistema semipresidencial. Un sistema semipresidencial requiere unicameralismo. No puede haber dos cámaras con un sistema semipresidencial. Y ahora resulta que para ello, el que se pueda hablar de unicameralismo es como que destruye la democracia. Entonces uno dice, a ver, ¿pero de qué? Es muy rara, es una reacción que tiene mucho más que ver con la noción de pérdida de poder de una cierta oligarquía política transversal de nuestro país. Perdón, Yana.
No, es que nos queda poquito rato y me gustaría aprovechar la expertise económica de Eugenio para preguntarle algo un poco más prosaico, pero también que tiene que ver con la supervivencia de la humanidad, y es el efecto económico de la guerra, la guerra en Ucrania, en Europa.
Bueno, la situación, o sea, el problema principal es que no sabemos qué va a pasar con la guerra, ¿no? O sea, no he visto la tarde qué es lo que ha pasado. Nah, pero más,
lo mismo que siempre.
Lo mismo de siempre. Pero lo que está claro es que Rusia se ha metido en un problema que es bastante complicado, porque es muy difícil que Putin se conforme con las dos provincias del lado ruso, que están más cerca de una de las partes de Rusia. Yo creo que él está pensando en un control total de Ucrania, y eso va a ser un tema muy complicado desde el punto de vista de la resistencia, porque ahí va a haber resistencia. Y en ese sentido uno dice, a ver, pero ¿qué es lo que está pasando? Me preguntaban en la mañana qué va a pasar con el precio de la gasolina de aquí a 40 meses, porque el ministro de Hacienda había dicho que iba a subir en unos 200 pesos hacia finales de año. Eso puede ser una mirada bastante optimista, porque si uno mira lo que está pasando, es que mientras Rusia esté en Ucrania, naturalmente que va a haber un problema principal, que es el tema del suministro de gas y de petróleo desde Rusia a Europa. Lo más probable es que empiece a buscar, digamos, acentuar las sanciones económicas mediante el recorte creciente de las importaciones de esos dos productos. Y eso significa que Europa va a tener que recurrir a otros proveedores, lo cual va a tener como consecuencia, digamos, un incremento de la demanda respecto a todos estos otros proveedores, lo que augura que el precio del petróleo va a estar muy tensionado hacia a la subida. En ese contexto, bueno, y eso algo parecido sucede en materia de cereales y de otros productos, quizás no tan importante como el efecto que puede tener el petróleo. Pero en ese contexto, digamos, tenemos un acentuamiento de los problemas que ya veníamos teniendo, porque la inflación mundial tiene que ver con, bueno, también con los amplios programas de apoyo que tuvieron lugar en los 2 años, pero también en los problemas crecientes de suministros en las distintas cadenas de valor, y eso está causando serias dificultades, ¿no? Decía Larry Summers que tenemos que pasar de por si acaso, o sea, perdón, pasar de just in time a por si acaso. Hasta ahora el mundo funcionó con la idea que, como había otra dinámica, uno podía buscar el lugar más barato para generar los productos, y ya las cadenas de suministro estaban tan aceitadas que uno podía decir: mire, basta que tengamos los suministros para un día para que todo funcione. Y eso no va a ocurrir más, y la gente empieza a pensar: tenemos que incluir un nuevo criterio, el que por si acaso, por si pasa algo, debemos tener posibilidades de generar los suministros. Y entonces, todo eso configura una situación que tiene complicaciones, naturalmente, para Chile. Partían en materia de inflación, va a ser más difícil controlar la inflación. Ya está a febrero se alcanzó un 8%, que es la mayor en 10 años, ¿no? Y en ese sentido, si el desafío económico que enfrentaba el presidente electo era serio, ahora las cosas se acentúan aún más.
Hay un comportamiento del que se ha comentado mucho, de la oligarquía rusa, que podría ser uno de los talones de Aquiles de Putin, porque está perdiendo mucho dinero, acostumbrados a ganar mucho dinero, y entonces podrían empezar a presionar para que esta escalada bélica se termine luego, lo que podría mejorar un poquito el panorama, aunque la destrucción ya está hecha.
Hay que recordar en ese sentido que la Unión Soviética, claro, cayó, colapsó un poco desde dentro, pero jugó un papel muy importante en la guerra de Afganistán. O sea, los 10 años que pasó la Unión Soviética en Afganistán jugaron un papel importante en el deterioro de la Unión Soviética. La invasión de Ucrania el PIB de la Unión Soviética es bastante reducido, creo que era como el 38% de lo que es el PIB de Brasil. Con esos recursos, sostener la guerra de Ucrania empieza a ser bastante complicado. Y en ese sentido, naturalmente que una población que está demandando una serie de bienes, que quiere de alguna manera empezar a disfrutar de lo que es el capitalismo, por una parte, y por otra parte lo que tú dices, estaba viendo que Abramovich, que está viéndose obligado a vender el equipo de fútbol Chelsea, que vale 2.500 millones de dólares, pero además tiene un problema porque él tiene un yate que hace como 3 años costaba 600 millones de dólares. Es probable que ese yate se lo confisquen, ya sea Putin, si es que apoya al Occidente, o el Occidente, si es que apoya a Putin. Y en ese sentido, ese sector va a estar como muy presionado. Yo, Yo coincido totalmente contigo que esa gente que ha diversificado mucho después de robar durante mucho tiempo en Rusia, han llevado una serie de capitales y recursos a otras partes. Son los principales compradores de casas en Londres, en Berlín. Mis amigos en Berlín a cada rato hablan de los rusos que han comprado un montón de cosas. Y en ese sentido, decían, por ejemplo, que la segunda mansión más importante después del Palacio Buckingham es de un ruso, en Gran Bretaña. Entonces, toda esa situación, uno dice que no sería extraño que lo que ocurrió, que el efecto que tuvo la guerra de Afganistán sobre la Unión Soviética, de alguna manera se empiece a dar también en el caso de Rusia, sobre todo que los... digamos, si la Unión Soviética le cortaban todas las relaciones comerciales con Occidente, no pasaba nada, porque ellos tenían una unidad bastante autárquica, ¿no? Pero ahora, cuando el Banco Central no puede realizar transferencias, los bancos son excluidos de los sistemas SWIFT, eso va generando una situación que a esa élite absolutamente internacionalizada, esa élite digamos económica, los oligarcas rusos, va a ser un problema serio, pero no solo desde el punto de vista de ellos, sino que el impacto que tiene sus propiedades, su actividad económica sobre la situación de Rusia. En ese sentido, yo creo que ahí hay yo creo que se abren algunas perspectivas positivas de que ahí pueda avanzar un poco la democratización de Rusia, ¿no?
Oye, y para agregar nada más que muchas compañías multinacionales están dejando de tener relación comercial, o han anunciado que dejan de tener cualquier tipo de relación comercial con Moscú o con Rusia, entre ellas Apple, H&M, Disney, Netflix, Volvo, Daimler, Nike, Naviera, etc. Lo cual, claro, para este núcleo de dueños de toda la plata de Rusia, es muy duro, ¿eh? Y lo que tú decías, de una población que hoy día busca a lo mejor tener la parte buena del consumo y de todo eso, se le empiezan a restringir. Vamos a ver, mientras tanto, lo terrible es que mientras tanto siguen bombardeando en Ucrania, siguen habiendo, y ahí el precio lo pagan los ucranianos.
A mí sí me ha llamado la atención en ese sentido, ya en términos más políticos, una cierta complacencia de parte de algunos sectores de izquierda respecto a esta invasión. Porque ahí sí se aduce de que, mire, que la OTAN está rodeando a Rusia. Pero de alguna manera, más allá, o sea, el problema es transitar desde una lucha diplomática, desde una lucha comercial, a una agresión militar como la que está teniendo lugar. Y ahí yo me pregunto, creo que hay como que varios elementos. Yo creo que hay un elemento quizás nostálgico que quiere seguir viendo a Estados Unidos como el único problema que tenemos desde el punto de vista imperialista, por así decirlo, cuando cada vez en Chile tenemos más presencia china, el presidente Fernández había invitado hace poco a Putin a que ingresara por Argentina hacia América Latina. Ahí hay un tema como que no, esta multipolaridad creciente es una cosa que no se incorpora suficientemente en los análisis. Y por otra parte, yo creo que hay también una cierta nostalgia. Algunas personas siguen viendo a Rusia como
la madre Rusia.
La madre Rusia, que de alguna manera está ahí como... Sin duda que la Unión Soviética jugó un papel importante en empujar las demandas ciudadanas, las demandas populares por mejores condiciones de vida. Yo creo que jugó un papel, pero ya estamos hablando de otra cosa. Y en ese sentido también es necesario vincular esta discusión el tema de cuáles son los efectos de que en Rusia el tema democrático, definitivamente hay una dictadura abierta. Y uno puede decir, sí, claro, ahí hay dictadura, pero también en Hungría tenemos un autócrata, en Turquía también, en Polonia. Pero me parece que hay que afinar un poco el análisis. Yo creo que hace una diferencia, más allá de los intereses geopolíticos, que en un lugar haya un régimen autocrático, ¿verdad? Y con todos los defectos que en otros lugares hayan regímenes un poquito más democráticos, limitados, con problemas, con la posibilidad clara de que Estados Unidos vuelva a Trump en 3 años. Entonces, pero igual creo yo que esa discusión geopolítica, desde el punto de vista político, la deberíamos, digamos, profundizar, matizar, ampliar, y no quedarnos un poco
sin duda
con miradas muy tradicionales.
Nos tenemos que ir, son ya las 8, estamos hiper pasados en el final del programa. Eugenio Rivera, como siempre, un gusto muy grande.
Muchas gracias, un agrado verlo después de las vacaciones.
Sí, pues, un gusto.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Chao. Ya, Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire, muchas gracias, Yanna querida. Nosotros nos vemos la próxima semana. Mañana tenemos panel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.